Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Edgardo Ayala, webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Buenas noches a todos los que nos escuchan a través de BIT90.3.
Edgardo, vamos a empezar hablando del tema del béisbol, el béisbol de la AA de Puerto Rico. Me parece que siguen los cambios en las diferentes organizaciones.
Sí, Rafi, ya parece que esto, como si estuviese cercano a comenzar la temporada regular de la AA, pues siguen las permutas dentro de la liga, ¿no? Y el equipo de Barceloneta y Carolina, pues, hicieron un cambio de lanzadores. Eric Pérez, que es el lanzador, pasó de Barceloneta a Carolina por los también lanzadores Steven Rodríguez y José Ayala. Mientras cambió de Guaynabo, envió a Tomás Ramírez hacia Aguada por Wilfredo Morganti. Otro cambio que fue aprobado, pues, el equipo de Salinas envió al lanzador Edgar Morales hacia la Barceloneta por el lanzador Nathan Torres y el infielder Julio Carrión. Y Hormigueros envía al jardinero Anthony Torroya y el lanzador Miguel Sieja hacia Salinas por el lanzador Justin Díaz Lefebvre. Este es un muchacho joven de apenas 20 años que tiene fuerza en el brazo, un lanzador derecho, que se suma al elenco de lanzadores que proyectan bien los Libertadores de Hormigueros para la próxima temporada.
Edgardo, siguiendo con el tema del béisbol, el béisbol de la Coliseo.
Pues ya el panorama de la Coliseo en la sesión sur pues prácticamente quedó definido el pasado fin de semana. Como parte de lo que es la fase culminante de la temporada regular, y es que el equipo de Arroyo aseguró el primer lugar del sur y clasificó al Carnaval de Campeones con una victoria de 4-3 y 5-0 sobre el equipo de Aybonito. Y este equipo de Arroyo pues pasó directamente al Carnaval de Campeones. Hay que recordar que los equipos que queden primero en cada una de sus sesiones pues aseguran el pase directo al Carnaval de Campeones, y los equipos que terminen segundo y tercero pues jugarían una serie para buscar el otro equipo que estaría pasando a lo que sería este Carnaval de Campeones, que este año pues entra en un total de 8 equipos. El equipo de Sidra eliminó a Cuamo con una doble victoria de 6-2 y 9-4. De que el equipo de Arroyo, que terminó primero, el equipo de Aybonito y el equipo de Sidra pues estarán en la serie. Aybonito y Sidra pues estarán buscando el segundo equipo de la sesión sur que estará pasando al Carnaval de Campeones. En la sesión central, el equipo de Dorado venció 7-1 y 2-1 al equipo de Barranquita. El primer juego pues Yostro Santiago pasó 5 entradas y se llevó la victoria, y el segundo juego el equipo de Dorado dejó en el tercer juego a los Atléticos con un doble de Kevin Miller en la octava entrada. En la sesión central también el equipo de Aguas Buenas le complicó el panorama al equipo de los Cobbies, que eran los campeones nacionales del año pasado. Logró sus primeras 2 victorias de la temporada y lo dominaron 6-3, con 3 carreras remolcadas de Irán Rosario. Y el segundo juego lo ganaron 3-2, ganando Gregorio Reyes, mostrando 4 entradas de relevo. En la sesión oeste, el equipo de Guayanilla dividió honores con el equipo de Villalba. Y el primer desafío, el equipo de Guayanilla blanqueó 2-0 con labor combinada de Alejandro González y Daniel Arroyo. Luego Villalba respondió en el segundo juego, ganando 6-1, con 6 ponches en 4 entradas del zurdo Julio Torres y un cuadrangular de Kelvin Camacho. Tanto el equipo de Aguadilla y Mayagüez compartieron victorias. En el primer juego, Mayagüez, con Yocho Torres en la loma, ganó 4-1. Y en el segundo juego, Aguadilla se impuso 6-3. Esto deja el panorama prácticamente a Villalba y Mayagüez luchando la primera posición. Y mientras tanto, Guayanilla y Mayagüez estarán luchando el tercer lugar. Ya el equipo de Villalba y Mayagüez pues ya tienen boleto a la postemporada. Lo que están buscando es quién se queda primero en la sesión oeste y quién sería el equipo que acompañe a Guayanilla o a Aguadilla en la semifinal de la sesión. En el este, el equipo de Ceiba blanqueó 2 veces, ganó al equipo de Gurabo. El juego fue 4-2, el segundo 4-0, y aseguró su pase a la postemporada. Es que Gurabo, pues, que también está asegurado en el Valle, pues también tiene al equipo de Río Grande. Así es que ya están estos equipos ya asegurados en lo que sería la sesión este de la Coliseo. Mientras tanto, en otros partidos que se semifinalizaron el pasado fin de semana, Maunabo derrotó a Yabucoa en el primer juego 2-0. Y ese juego de Yabucoa ganó 5-1. Es que ya con este programa completo, pues falta un fin de semana por completarse la Coliseba. Y está pendiente a la inclemencia del tiempo, a ver si alguno de estos partidos se pueden celebrar este próximo fin de semana, que sería el último de la serie regular de la Coliseba.
Sí, Carlos, porque las condiciones climatológicas no están muy buenas en estos días y los parques han recibido bastante agua en estos días y es bien probable que los juegos se suspendan este fin de semana.
Sí, y por lo que se ve en estos próximos días, pues va a continuar la lluvia y yo creo que este fin de semana pues no se va a celebrar, así que va a tener que la liga pues reasignar los partidos porque son importantes para la clasificación del barrio de los equipos. Y el próximo fin de semana pues está montado el juego de estrellas de la Coliseo que se estaría celebrando en Ceiba.
Carlos, siguiendo con el tema del béisbol, ahora entrando al béisbol profesional, los equipos han estado dando muchas noticias en los pasados días.
Sí, Jafi, y ya hay varios equipos que han anunciado lo que serían sus jugadores importados. En el caso de Mayagüez, pues ya tienen sus 10 importados. Muchos de ellos pues van a ser lanzadores. Mayagüez tiene a Aston Godot, que es también lanzador, a veces Rivero, que este fue relevista del equipo de Ponce la pasada temporada. También van a contar con Pat Halligan, Josimar Cousin, Brian Moran, que ha lanzado zurdo. También tiene a Derek West, Noah Kerrow, que también es derecho, y el zurdo Kaylan Kilgore, y los jugadores posicional, Ciso Cruz y Jalen Miller. Santurce, que ha estado anunciando esta semana lo que sería su elenco de lanzadores, pues tiene a Robert Selman, Tristan Garnett, Andrew Baker, Juan Hillman, Brent Abeita y Case Madden. También tienen a Sherlon y Spencer Packard, que estos fueron anunciados, estos fueron los primeros dos jugadores anunciados por el equipo de los Cangrejeros de Santurce. Cabo en estos días anunció al jardinero Noah Myers, que es un jugador jardinero que es un jugador que puede coger un jugador velo, según el scouting que ha hecho el equipo de Cagua. Pero también tienen a jugadores Wyatt Orts, tienen a Joel Jamírez, Luke Taggart, Harrison Francis y Brendan Celusi. San Juan, que tiene 6 jugadores ya firmados. El último de ellos fue el lanzador Yaro Cande. También tiene a Brian Tedesco, Shinya Hasegawa, que es un japonés. También tienen a Calvin Estrada, que jugó con Ponce. Y se espera que juegue el infield, especialmente a tercera base. Y los jardineros Minato Aoyama y Taishima Herneda, ambos son jardineros. Ponce, por su parte, pues tienen a Anthony Calarco, que fue el primer jugador que anunciaron. Tienen a Dalton Guthrie. Tienen a Wilson Monet. Tienen a Dichon Knows. Y el lanzador zurdo Kazuto Taguchi, que fue anunciado recientemente por el equipo de los Leones. Y Carolina, tienen a Colin Pochet, tienen a Pedro Santos, Eduardo Rivera, tienen a Caso Ono y a Yuta Hiroshi, que es un infield. Y Carolina, pues, se espera que el resto de los jugadores que anuncien pues sean japoneses. Así que estos son jugadores importados que ya han sido anunciados por los equipos para la próxima temporada del béisbol profesional.
Y los equipos ya prácticamente están completos de cara al comienzo de la campaña. Ya lo que le resta es prácticamente 2 semanas para el comienzo de la misma.
Sí, ya los equipos ya comenzaron a entrenar para este inicio de temporada. En el caso de Ponce, pues ya tienen los jugadores nativos ya practicando, tienen algunos, entre ellos Yesmuel Valentín, Juan Montero, Geniel Lavoe, Yanquero Ortiz, tienen al veterano Osi Martínez, y los lanzadores Noel Pinto, Harold Cortijo y Andrew Majero. Los Leones pues comenzaron a practicar la semana pasada en el estadio Francisco Montaner de la ciudad de Ponce. Y ya prácticamente todo el equipo pues ya están en el proceso de preparación y espera de los jugadores nativos o de los refuerzos que falten por firmar y algunos que están por llegar para la temporada que comienza el próximo jueves allá en Mayagüez, el próximo 6 de noviembre allá en el Cholo García, cuando San Juan estará visitando a los indios de Mayagüez.
Edgardo, siguiendo con el tema del voleibol, el voleibol superior masculino comenzó ya la temporada del 2025.
Sí, Jafi, el voleibol masculino comenzó anoche. 2 partidos se escenificaron, uno de ellos fue en el Coliseo Jaúl Pipote Oliveras de Yauco, donde los cafeteros tuvieron que sudar la gota gorda venciendo al equipo de Ajunta en 5 parciales. Yauco dominó primero 2 parciales, 25-11 y 25-19. Ajunta se montó los siguientes dos, ganando 25-22 y 28-26. Y el quinto parcial se fueron a los Pavos, ganando Yauco 16-14. Y la nota positiva del juego de anoche fue la actuación de Axel Meléndez, un jugador de esquina opuesto que mide 6-10, que está comenzando a dar sus pasos en el voleibol. Y para los fanáticos del voleibol, este hijo de los ex voleibolistas, Axel Meléndez y Lizer Watts, que ambos eran centrales. Y anoche aportó 25 puntos, siendo 20 de ellos en ataque, con 4 bloqueos, un servicio directo y 10 defensas. Encabezó la ofensiva del equipo de Yauco. Los ayudó Diego Rosic, que anotó 18 tantos. Jesse Colón, que tuvo 7 puntos en ataque, 5 bloqueos, un servicio para 13 puntos. Y Daniel Rivera aportó 11 puntos. El refuerzo de los cafeteros, Brandon Rathway, pues no vio acción en el partido. Por el equipo de Ajunta, Mark Olsen anotó 15 puntos. William Rivera aportó 13, Cristian Encarnación y Heriberto Maldonado con 11 cada uno. John Carlos Acamoa, que es un jugador importado, que es acomodador, tuvo 24 asistencias. Mientras tanto, en Lares, los Patriotas vencieron al equipo de Naranjito, también en 5 parciales. El equipo de Lares ganó el primer parcial a 18, Naranjito ripostó ganando el segundo 25-21. Lares ganó el tercero 25-17, Naranjito se llevó el cuarto a 23. Y el quinto parcial se lo llevó el equipo de Lares 15-13. Y ahí Santiago con 25 por Lares. Pablo Guzmán sumó 12 puntos. Jonathan Rodríguez, que vino en cambio desde Naranjito, y Nick West anotaron 11 cada uno. Por los changos, Clark Goldberg, que es uno de los jugadores importados, anotó 19. Sebastián Negrón con 15 y 12 para Ángel Rivera. Esta noche, pues, Corozal estará en San Sebastián y Guaynabo estará en Carolina.
Edgardo, siguiendo con el tema del voleibol, el voleibol superior masculino, en este comienzo de temporada ya vimos ayer 2 partidos y ahí yo creo que la nota positiva tiene que ser el trabajo de Axel Meléndez, un jugador sumamente joven, central, de gran tamaño y que yo creo que debe tener un futuro, un buen futuro en el equipo nacional de Puerto Rico. ¿Vamos a ver más jugadores así como Axel Meléndez este año en el voleibol superior masculino?
Bueno, dentro de este núcleo de jugadores jóvenes, pues yo creo que, como en el caso de Axel Meléndez, pues Yauco tiene varios jugadores y ya vieron exposición el año pasado. Uno de ellos fue Diego Rosic, que fue jugador de esquina y que el año pasado pues lo incluyeron en el cuadro regular. Daniel Rivera, que fue otro jugador que jugó anoche por el equipo de Yauco, pues también está viendo acción de manera regular. A Junta, que el año pasado pues tuvo un equipo joven. Heriberto Maldonado y William Rivera pues fueron esos dos jugadores que anoche pues despuntaron dentro del equipo de los Gigantes de Ajunta y aportando ofensivamente para los Gigantes. Yo creo que básicamente pues ante el inicio de este torneo, que comienza con la presencia del torneo internacional, pues se está jugando de octubre a, y este torneo se acaba en diciembre o en enero, pues el talento joven que está en el equipo nacional, como Maroyo, está Cristian Lorenz, pues esos jugadores están jugando en el extranjero. Si hubiese jugado en otra época, pues los pudieron haber visto en Puerto Rico, pero ahora mismo pues están cumpliendo compromisos internacionales y no pueden ver acción. El único que se quedó este año fue Pelegrín Vargas, que a pesar de que había jugado, firmado en España, pues decidió quedarse para jugar en el torneo local. Pero definitivamente que la actuación de Axel Meléndez anoche, pues, es una nota positiva dentro de este inicio de temporada del voleibol masculino. Vamos a ver qué presenta el equipo de Corozal. De Corozal, pues, es uno de los equipos que tiene un talento joven bastante bueno y lo que presenta San Sebastián este año, ya que los caribes pues estuvieron envueltos en varios cambios este año. Vamos a ver qué presentan dentro de ese núcleo joven el equipo de San Sebastián para este inicio de temporada.
Edgardo, en los años anteriores uno podría decir quién se iba a eliminar este año. ¿Podemos llegar a ese mismo análisis o vamos a tener una temporada mucho más competitiva?
Bueno, uno espera que todos los años que sea un torneo competitivo, pero bueno, anoche pues los equipos pues se tuvieron que batallar 5 parciales. Pero durante esta cosa temporada pues uno puede ver a un equipo de San Sebastián, Corozal, que se espera que tenga un buen año, pues, especialmente por los dos importados que tienen. Yauco comenzó con el pie derecho, pensé que fue luchando en 5 parciales. Naranjito es un equipo bastante bueno. Hay que ver qué trae Guaynabo, que Guaynabo salió de su colocador Kevin Rodríguez y su libero Arnel Cabrera, que están en Yauco. Hay que ver qué trae Guaynabo finalmente para esta temporada, Carolina. Hay que ver cuál es el equipo que mandó, que Carolina viene de un regreso. Yo entiendo que si uno ve en el papel, pues San Sebastián tiene que estar metido entre los primeros cuatro, al igual que el equipo de Yauco. Naranjito pues debe estar ahí batallando esa posición del medio. Corozal, yo creo que ahí están los primeros cuatro. Yo creo que Guaynabo pues tiene que estar batallando desde la quinta posición para abajo, y el resto pues claro que dio una gran sorpresa anoche, que tienen jugadores veteranos dentro de Erengo que deben estar consiguiendo un pase en la serie. Carolina y la Junta, pues yo creo que debe estar pues peleándose de último lugares junto con el equipo de Lares, pero yo creo que si me preguntan a mí los primeros cuatro, pues San Sebastián tiene que estar ahí junto con Yauco, Corozal y Naranjito.
Carlos, hay que señalar el trabajo de la gerencia de este equipo de Lares. Este era el equipo que estuvo en Mayagüez el año pasado, que no era un juego, y si no me equivoco, como cogieron el equipo tarde, no lo asignaron y los jugadores de Mayagüez solo lo tocarían el año que viene.
Eso es así. Pero hicieron varias movidas y trajeron varios de esos jugadores que eran parte de los Indios de la pasada temporada y lo trajeron en cambio. Y uno de ellos fue el jugador que anotó 25 puntos anoche, Jair Santiago, que había sido parte de ese equipo de Mayagüez la pasada temporada, que Mayagüez el año pasado no ganó un solo partido, y este año pues el equipo de Lares debutó con una victoria en cinco parciales. De otro jugador que fue parte del equipo de Mayagüez el año pasado, que es parte del equipo de Lares, pero y este equipo de Lares pues tienen jugadores bastante bueno, ahí está también un jugador que estuvo con Mayagüez hace par de temporadas atrás, Carlos Facio, que es colocador. Ellos tenían también a Noah Meléndez, que lo cambiaron, y tenían también al jugador que es jugador de esquina, que fue uno de los jugadores más progresos de hace par de temporadas con los Indios, pero también lo dieron en cambio. Y Lares pues poco a poco pues ha ido mejorando su elenco, y ahora mismo pues tienen a Giovanni Toje, que fue parte del equipo de Mayagüez. Tienen ellos cogieron a Pablo Guzmán en cambio. Y tienen a Yolanda Rodríguez, que vino en cambio también de Naranjito. O sea que el equipo de Lares pues a ese elenco joven le suma un veteranía, y ya el primer juego pues ya vieron lo que hicieron anoche. Así es que si este equipo pues puede conseguir victoria ante sus pares y conseguir victoria ante los equipos de Ajía, pues van a tener un buen respaldo de la fanática. Creo que anoche la asistencia fue de 1.400 personas pagando. Eso hace tiempo que no se veía en los circulares. Así es que si la después logra mantenerse ganando y logrando victorias, pues yo creo que va a ser un plus para el voleibol masculino. Que equipos competitivos pues sigan dando la pelea y la ley pues hay que velarlo noche tras noche. Pero del cambio que han dado de una temporada a otra, pues lo estamos viendo en el hotel en estos momentos.
Edgardo, y ya está viendo resultados en la fanaticada, porque si ¿cuánto fue que pagaron anoche el Lares? Porque yo no creo que esa cantidad en la temporada completa no vinieron a Mayagüez.
No, según la liga, pues 1.452 personas pagando estuvieron anoche en el Coliseo de Lares para ver la victoria ante el equipo de Naranjito, que eso va a ser el primer juego, y todo lo que ha hecho el equipo de Lares en cuanto al equipo que presentan, los refuerzos que los anunciaron con tiempo y todo lo que han hecho en cuanto a la promoción del equipo, pues anoche por lo menos tuvieron ese resultado, y yo creo que también los ayudó un poco el que haya liga puertorriqueña este año en Lares, que aunque a pesar de que es un equipo joven, pero por lo menos ayudó a que se mantuviera el entusiasmo del voleibol, que hay que recordar que este torneo era para iniciarse en junio y por celebrarse los torneos internacionales de la Liga del Mundo, pues le prohibieron a la Federación Puertorriqueña de Voleibol celebrar su torneo, porque esta era la época de verano, siempre es la época de los jugadores reportarse a los equipos nacionales. Y eso pues la obligó a la Liga Puertorriqueña a tomar ese espacio que era desde el voleibol, y eso pues tuvo que ayudar un poco a que el área se tuviera voleibol activo desde el verano, y yo creo que eso ayudó a que hiciera la asistencia que se reportó anoche en la Félix Méndez, ayer Lares. Y más con todo el equipo de Naranjito, que es uno de los equipos tradicionales dentro del voleibol masculino en Puerto Rico, y eso tuvo que haber ayudado mucho a que la cancha de Lares pues se viera de la manera que se vio anoche. En Yauco pues no puedo decir lo mismo, porque yo creo que la lluvia anoche pues afectó bastante la asistencia en el equipo Ope. Y fue un partido donde también llegó a 5 parciales, y también fue delante un equipo de Ajuntas que ambos han sido rivales históricos dentro de esta liga. Así es que, aunque son los primeros dos partidos, vamos a ver cómo se comporta la fanática durante el resto de la temporada regular, que apenas pues comenzó anoche y dura por lo menos hasta finales de diciembre.
Edgardo, siguiendo con el tema del voleibol, ahora el voleibol de la Liga Copubo.
Bueno, la Liga Copubo pues está en la parte final de lo que es la serie regular. Ya hay varios equipos que han asegurado su boleto a la postemporada. El equipo de Santurce tiene 11 victorias sin derrota, ya aseguró la primera posición. Trujillo Alto pues mantiene la segunda posición, tiene marca de 8-3, tienen 30 puntos. El equipo de Sidra tiene marca de 7-3, tienen 25 puntos, tienen 2 partidos por celebrarse. Carolina juega para 7-4 con 21 puntos. Guayanilla, que ha tenido un año sorpresivo, dado que este año el equipo pues prácticamente fue un cambio que hicieron prácticamente completo de su plantilla. Juegan para 6-3 con 21 puntos, se encuentra empate con Carolina en esa cuarta posición. Bayamón, que el año pasado ganó 2 partidos, estos tienen 4-4 con 14 puntos. Corozal tiene 2-7 con 7 puntos, igual que Aguadilla. Caguas tiene 1-7 con 5 puntos. Y Tua Baja no ha ganado en 10 partidos, no ha sumado puntos en esta temporada. Y en el caso de Caguas, que es un equipo que tenía muchas jugadoras de primer orden, pues acaban de salir de otra de las jugadoras. Ana Sofía Jusino fue a parar al equipo de Sidra por Jonalis Mato, secando ese día en la tarde de hoy. Es que Caguas pues prácticamente desmanteló el equipo que tenían desde el principio de temporada, y lo que pasa es que los problemas internos del equipo pues no cesan. Y ya estamos en la época donde ya la serie regular pues ya está llegando a su fin. La temporada se espera se acabe la semana que viene, de lo que daría paso a la postemporada, donde Santurce pues se está enfrentando al equipo que termina octavo, que todavía hay una batalla entre Corozal, Aguadilla y Caguas. Trujillo Alto pues está a punto de asegurar la segunda posición, se enfrenta al equipo que está en séptimo lugar. Sidra, que está tercero, se enfrenta al equipo que termina sexta posición si la temporada estuviese terminando, y Carolina y Guayana entonces estarían peleando ahora mismo la cuarta y quinta posición de la tabla.
Edgardo, entrando ahora al tema del baloncesto, el baloncesto superior femenino.
Bueno, el baloncesto femenino pues ya está en lo que es la ronda semifinal, ya están los 4 equipos definidos. En 3 de las series terminaron al máximo de 3 partidos. El único equipo que bajó su serie fue el equipo de Santurce, que eliminó el equipo de Juana Díaz. Y Santurce está enfrentando al equipo de Manatí. Y la otra serie, que yo creo que es la más interesante, yo creo que la liga debió esperar que esta serie fuese la serie final, porque tanto el equipo de Isabela como el equipo de Moca, pues son equipos que han jalado fanaticas, especialmente el equipo de Moca. Y al ser pueblo cercano pues se espera mucha asistencia en esta ronda semifinal, y el enfrentamiento entre ambos equipos durante la serie regular pues dividieron honores y partidos bien cejados. Moca ganó su compromiso ante Isabela 7-7-7-3, pero en el juego que se celebra en Isabela las pollitas dominaron 79-68, y este equipo prácticamente jugaron básicamente iguales. Moca tuvo marca de 13 victorias, 5 derrotas. Isabela jugó para 12-6. Isabela pues depende muchísimo de lo que son las jugadoras importadas, la Chapetri, Kioche Carter, Estia George, y las nativas pues tienen a Nina de León, Kailin Satterfield y Yaliena Sánchez, que fueron las nativas que aportaron en la serie ante el equipo de Caguas, que ganaron 2-1. Ponga por su parte pues cuenta con Samantha Fielding, que es una de las mejores jugadoras de refuerzo de este año. También tiene a Alexia Brown, Taya Colos, que llegó a mitad de temporada desde Ponce, y Gidaly Martínez. Y yo creo que este duelo entre Nina de León y Gidaly Martínez, pues, es un duelo que pudiera definir la serie, ya que ambas son armadoras y Gidaly, pues, es una jugadora experimentada del equipo nacional de Salvador. Nina de León, por su parte, pues, viene subiendo dentro de este deporte, fue la novata del año de la temporada 2025. Y Isabela con de León haciendo 5 asistencias o más, pues tuvieron más que la serie regular de 7 victorias y 2 derrotas. Y yo creo que estos equipos, pues, tienen ciertas similitudes entre ambos equipos. Y yo creo que el defender la cancha local va a ser factor para ambos equipos. Sé que el equipo que logre ganarse un equipo como visitante, pues tiene toda la posibilidad de ganar la serie, que es de 5-3. La otra serie, pues, tiene a Santurce enfrentándose a Manatí. Santurce viene a permitir apenas 63.5 puntos al equipo de Juana Díaz en la pasada serie, que ganaron en 2 partidos. Santurce, pues, es un equipo que tiene profundidad. Desde el banco, pues, puede hacer el trabajo Nayib Vargas, que fue la sexta mejor jugadora del torneo. Tienen a Alicia Penso, tienen a Brianna Jones, que también puede jugar regular, que puede hacer, puede venir del banco, Mari Plácido, que aportaría minutos de calidad con su veteranía. Y tienen en el cuadro regular, tienen a Camayra Matani, tienen a Rebeca Tobin, que llegó recientemente al equipo de Santurce. Tiene a Shea Kelly, que ha estado toda la temporada con el equipo, y tienen a Daichali Salamán, que es su armadora. Manatí, pues, viene de jugar ante Carolina, y esta serie fue bien dura. Tuvieron que jugar dos partidos en tiempo extra, y en el último partido, pues, Manatí pudo sacar cómodamente el partido, pero esta serie, pues, le dio mucho trabajo a Manatí, y el problema que tiene es atenerse. Es que durante esta serie pudieron jugar solamente con 7 jugadoras. O sea, esa fue la rotación que utilizó Michelle González durante la serie. Y hay que ver con cómo está la condición física de estas jugadoras, porque el cuadro regular jugó bastantes minutos en una serie difícil ante Carolina, y tiene a sus manos ante a Santurce, que es un equipo profundo. Y yo creo que si Manatí no logra ganarse primeros 2 partidos, pues yo creo que la serie se le va a complicar bastante a las atenienses. Yo creo que si le dan a todos un favorito, pues yo creo que Santurce y Moca, pues, deben ser herosas. Yo veo a Santurce ganando con más juego que Moca. Yo creo que esa serie de Moca e Isabela, pues, debe ser más luchada debido al personal que tiene cada uno de los equipos. Santurce debe ser un equipo que debe de dominar bastante, como no digo fácil, pero debe ser la amplia favorita para llevarse la victoria en esta semifinal ante el equipo de Manatí.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia, y buenas noches a todos los fanáticos del deporte.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Todo y buenas noches.